en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, estrenamos semana con nuevas ofertas de empleo, tanto en España como si prefieres irte, pongamos por caso, a Suiza. Resolverán además las dudas que has enviado a través de nuestro programa al SEPE. Tenemos ya a María José aquí preparada y descubrirás cómo puedes acceder al mercado oculto de las ofertas de empleo. Ya os contamos el viernes que el 75% de las oportunidades laborales no se publican, y entonces la pregunta lógica es, si no se publican, ¿cómo demonios vamos a optar a ellas, ¿no? Hoy te vamos a dar una pista con Heidi Mora. La Red Eures nos hablará de un trabajo para encofradores en Suiza, y la abogada María José López nos dirá si es posible que, si estás preparando las vacaciones, ocurra lo siguiente: que tu empresa en mitad de las vacaciones te llame por teléfono o por cualquier otro medio para decirte que te tienes que incorporar. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Es legal? ¿Qué se puede hacer? O a lo mejor no se puede hacer nada. Con todo ello, te damos la bienvenida a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y a Sofía López no es que la hayamos llamado para que se incorpore a mitad de las vacaciones, es que se le han acabado, por lo menos en este tramo. Luego ya le quedarán días más adelante.
Sí, 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 por supuesto.
Hombre, ella me va a ayudar a hablar de empleo, de ofertas de empleo aquí en España, que tenemos, por ejemplo, una oportunidad para informadores turísticos en la zona del centro de Madrid.
Pues sí, que trabajarán orientando a los turistas para garantizarles la mejor experiencia posible. Se pide tener una formación superior en el campo de humanidades o de turismo, contar con al menos un nivel B1 de inglés y un segundo idioma con un nivel superior al B2. Se ofrece un contrato temporal a tiempo parcial en el que se recibirá además una formación desde el primer día de trabajo.
Y de paellas no hablamos, ¿no? De paellas en la plaza mayor no hablamos. Es que has estado de vacaciones y no sabes qué ha pasado, ya te lo contaré yo.
Venga.
Después. Se buscan poceros para trabajar en una empresa de Villanueva de la Cañada.
Sí, deben tener conocimientos en fontanería y albañilería para realizar desatascos y limpieza de alcantarillado. Los trabajos se llevarán a cabo con vehículos y maquinaria de pocería. La incorporación al puesto es inmediata.
Y 30 vacantes para profesores y monitores deportivos en Alpedrete,
que se encargarán de gestionar viajes a la nieve, campamentos y clases extraescolares.
¿Ahora?
Bueno, nieve falsa, imaginamos.
Será para el invierno, entonces.
Serán campamentos y clases extraescolares. A lo mejor se van a Suiza. Los candidatos deben contar...
No, pues yo creo que en Suiza ni siquiera en estos momentos hay nieve.
Vaya por Dios.
Ahora se lo pregunto a María José, que es la experta de nuestro programa en estos menesteres.
Los candidatos, ¿qué deben tener? Pues bueno, deben contar con experiencia laboral de al menos un año y formación en el campo deportivo, ya sea a través de una titulación universitaria o con formación profesional. El contrato que se ofrece es por obra y servicio y la jornada laboral es en horario de tarde. La oferta la gestiona la agencia de colocación de Collado Villalba.
Nuevas vacantes como técnicos en copistería en Móstoles.
Sí, es necesario contar con conocimientos en copistería y diseño gráfico, además de tener experiencia de al menos un año en puestos similares. Algunas de las funciones principales son la encuadernación, la reprografía, la gestión de almacén, gestión de la caja y la atención al público. Se ofrece un contrato temporal a tiempo completo.
Es que ha vuelto de vacaciones.
Es que estoy de vacaciones todavía.
Claro.
No pillo yo el ritmo.
Está recién incorporada y se nota. Y Holanda tiene oportunidades para fontaneros.
Sí, para trabajar en el sector de la construcción, instalando tuberías de calefacción, montado de calderas y leyendo planos de instalación, tuberías, válvulas y desagües. Es imprescindible contar con al menos 3 años de experiencia, un nivel A1 de inglés, holandés o alemán, y haber terminado la educación secundaria obligatoria. Se pide también el carnet de conducir. Lo que ofrecen es un contrato indefinido con una jornada laboral completa y un salario que ronda los 1.750, va desde los 1.750 a los 2.000 euros brutos al mes.
Brutos, además. Bueno, pues
brutos y
así,
tan brutos.
En algún momento has dicho válvulas, aunque se...
Sí.
Vale, Es que no se te ha entendido muy bien tampoco.
Balúculas, vaya por líder. Bueno, me voy ya. Hasta luego, Javier.
Hasta luego, Sofía. Luego volverá con oposiciones, con el espacio de nuestra abogada María José López. O sea, lo que le queda por delante nada más volver de las vacaciones es mi Nino este lunes. Pero fuera bromas, lo importante para ti es que si te interesa alguna de estas ofertas de empleo que te acabamos de comentar, tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y dentro de él están ya colgadas las ofertas de empleo de este 8 de julio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Y tenemos ya a nuestra invitada de este lunes, María José Gómez, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. María José, muy buenas. ¿Habrá nieve en Suiza o no habrá?
Yo creo
que eres amante de la nieve.
A mí que me gusta mucho esquiar, yo me tendría que ir a Chile, creo.
A Chile.
Yo no creo que en Suiza haya mucho.
O sea que los monitores, al final, hablamos de Alpedrete, pero igual tienen que hacer un viaje intercontinental.
Mira, puede ser sorpresa. Sí. Vaya oferta de empleo buena.
Bueno, como cada lunes, vamos a responder a nuestros oyentes, aquellos que nos han escrito a madridtrabaja@ondamadrid.es o al 628-091-117, 628-091-117. Si estás preparada, empezamos con la primera. Pues venga, vamos allá. Tenemos muy activo nuestro WhatsApp y afortunadamente tenemos mensajes porque, no lo he dicho, pero aquellas personas que nos escriban a WhatsApp, por favor, con voz, que nos expliquen su consulta con voz. Y si lo hacen a través del correo electrónico, que nos faciliten un número de teléfono para que nos podamos poner en contacto con ellos, de tal manera que seas tú mismo o tú misma la que nos expliques, la que expliques a María José la consulta, que siempre estará mejor explicada que si lo hago yo, que al final hay veces que no me entero muy bien. Bueno, pues vamos con la primera de las consultas, que la remite Elena.
Te enviaba esta nota de voz para hacerte la siguiente pregunta. A ver, yo estoy cobrando el paro unos 1.020 euros. Entonces, ahora me han llamado para trabajar en otro sitio y la nómina se queda en menos. Yo tengo el paro hasta agosto, hasta el 19 de agosto. Entonces, si como el nuevo empleo que me han dado son 15 días nada más, cuando me vuelvan a despedir del otro sitio, ¿puedo volver a coger el otro paro? O sea, el del anterior trabajo en el que estoy cobrando actualmente. Gracias.
Gracias a ti, Elena. Así que
claro,
contamos.
De hecho, no es que si puede o no puede coger el paro anterior, es que es lo que tiene que coger. Es decir, nosotros cuando paramos una prestación para trabajar, que es lo que, o sea, es la dinámica normal, lo que hacemos es interrumpir la prestación, trabajar. Si trabajamos más de 360 días, se genera otra prestación por desempleo y hay que elegir entre una y otra. Pero no, si no se trabajan más de 360 días, la prestación que seguimos cobrando es la que veníamos percibiendo hasta ahora, la que hemos interrumpido para trabajar. 15 días, un mes,
el
hasta 11
que
meses.
Sea, eso, hasta 11 meses.
Y 29 días, ¿no? Exactamente. Total, que en su caso, sí, pues muy bien, como le quedaba poco paro, pues ahora lo interrumpe, lo para y trabaja este tiempo que tiene de contrato, que si le alarga el contrato, pues estupendo, que no se le alarga, pues esos días que ha trabajado se guardan, con esas cotizaciones se guardan para una prestación futura, que entonces sumaremos todo lo que ha cotizado a desempleo durante el tiempo que ha estado trabajando. Y sigue cobrando lo que le quede, los días que le queden de derecho de la prestación que tenía.
Bueno, pues entonces tenemos buenas noticias,
sí,
para Elena, que en este caso sí que podrá interrumpir la prestación y después retomarla en momento que se acabe ese contrato, que nos decía que en principio era de 15 días, pero nunca se sabe. A lo mejor luego se alarga un poquito más y está todo el verano trabajando. Ojalá, porque sería una buena noticia para ella. Dicho lo cual, enseguida, María José, vamos con la siguiente consulta. Porque ahora vamos a descubrir algo que comentábamos el viernes aquí en el programa, que son esas ofertas que permanecen ocultas y que son más.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
Y es que, claro, decíamos que el 75% de las ofertas de empleo permanecen ocultas. Ya os comentamos el viernes, que es una información que casi cada año se suele comentar. Y entonces seguro que te surge la pregunta, si están ocultas, ¿cómo puedo acceder a ellas? Y nos lo va a desvelar una mujer que ya conocéis en el programa, que lleva años dedicada al mundillo de la orientación laboral y que seguro que esto forma parte de su día a día. Heidi Mora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto, la verdad es que el dato, ¿a que tampoco te ha pillado a ti de sorpresa?
No, para nada.
Es un dato que manejamos habitualmente y claro, la siguiente pregunta es, Heidi, cuéntanos, ¿cómo podemos acceder a ese mercado oculto?
Pues podemos acceder por la red de contactos. De hecho, el mercado oculto lo conforma todos esos contactos que deben de saber que estás buscando contactos, que estás buscando empleo. Sí. Entonces, no vale ahora mismo con echar un currículum a una empresa, hacer una autocandidatura o un infojob, sino que es necesario hacer networking y tener esos contactos activos y en relación contigo.
Desde luego, ¿y cómo lo hacemos? Es decir, que también ahí hay un pequeño problema, porque uno nunca sabe si se pasa de pesado o se queda corto.
Pues esto ha empezado a tener auge hace 10 años cuando apareció sobre todo LinkedIn. Entonces LinkedIn es el que realmente ha movilizado muchísimo el mercado oculto. ¿Por qué? Porque es ahí, a través de esa red profesional, donde se pueden gestionar los contactos. Entonces es verdad que si yo voy y yo digo, bueno, mira, pues estoy buscando trabajo y se lo digo a todo el mundo. Sí, un segundo, por favor.
Sí, vamos a esperar que la hemos pillado.
Sí, ya. Ah, vale, ya. Venga. Sí, es que justo estoy en el trabajo y he tenido una pequeña interrupción. pero lo que comentaba, entonces, es verdad que si tú vas a un contacto de LinkedIn y continuamente le estás diciendo, oye, busco trabajo, y de hecho, si normalmente a tus contactos le vas y le dices, oye, mira, es que estoy buscando trabajo y ya está, pues eso no es generar networking ni generar un contacto que te sirva para encontrar trabajo. O sea, lo que hay que hacer es que a ese contacto ofrecerle también, aportar también. Entonces, el que vayas a los contactos y le digas, mira, yo es que quiero interaccionar contigo. Yo también puedo dar, también está la base en compartir información de calidad, tanto de artículos como información, como información que se puede recabar en eventos, en cursos del ayuntamiento, o sea, que estamos hablando en que hay que hacer una movilización para, primero, generar información, generar contactos, interaccionar ambas cosas.
Y luego estar muy pendiente de la actualidad, porque la actualidad también nos da pistas muchas veces de los trabajos que puedan surgir, porque muchas veces las propias empresas a lo mejor no hablan de empleo directamente, pero sí que en la información nos dicen, oye, pues van a abrir 2 tiendas en no sé qué zona de la Comunidad de Madrid. Y entonces ya, eso ya nos debe dar también una pista.
Sí, eso es muy importante. Entonces, cuando pase eso, hay que ir a esas ofertas y ver qué es lo que piden esas ofertas a nivel técnico. ¿Qué es lo que están pidiendo que pueda aportar ese candidato o ese empleado? ¿Qué conocimientos requiere? Entonces, ver si esos conocimientos los tienes. Si los tienes, ¿qué es lo que habría que hacer? Pues en redes, como por ejemplo es LinkedIn, interaccionar con esos contactos y que te encuentren y que tú en tu LinkedIn tengas esos conocimientos. Eso es muy importante. importante tenerlo en cuenta. O sea, en LinkedIn, si nos movemos, tenemos que tener tanto nuestras aptitudes como nuestros conocimientos técnicos para que las personas nos puedan encontrar, para poder formar parte de ese mercado oculto. Si tenemos nuestros perfiles vacíos, no va a servir nunca de nada, nunca nos van a encontrar.
Uh-huh. Y luego un último aspecto que sería la candidatura espontánea, es decir, enviar nuestro currículum a las empresas sin esperar a que haya una oferta. ¿Esto también nos puede ayudar para acceder al mercado oculto?
Para que fuera mercado oculto, lo que tendrías que hacer es enviar esa, por ejemplo, a Amazon. Envías el currículum a Amazon con esas competencias que está pidiendo Amazon, porque primero te tienes que estudiar muy bien qué es lo que le pide Amazon a sus empleados. Una vez que has enviado esa autocandidatura, es el momento de hacer el networking, en acceder a esos contactos en LinkedIn y en donde pueda, sobre todo digo LinkedIn porque ahí es donde están todos los contactos. Y entonces ella, de una forma amable y además siempre personalizada, dirigirte a ese contacto, decir, mira, estoy interesada en formar parte de tu red y que también formes parte de mi red y aportarte, ¿vale? Aportar valor, porque lo que decía, no vale ir en LinkedIn solo pidiendo. También hay que aportar, entonces puedo aportar también lo que ustedes están pidiendo. Entonces, cuando encuentren tu currículum, van a ver que tú encajas.
Vale. Hay que explicar, Heidi, que acceder a estas ofertas del mercado oculto tiene una ventaja principal, y es que normalmente el número de candidatos es mucho menor que cuando se publican en un portal de empleo.
Pues sí, o sea, si nos vamos moviendo de esta forma, el intentar llegar a los contactos, evidentemente es como si encontraras el camino más rápido, y que de esas 200 candidaturas, porque muchas veces hay 200 solicitudes, llegues el 15. ¿Por qué? Porque has llegado a la persona que está haciendo esa selección. Entonces, lo importante aquí, mercado oculto, es igual a personas, es igual a lo que son contactos de valor y contactos siempre cuidados. No vale con, hola, estoy buscando trabajo y ya está, lo que te comentaba. No, es que sí que es importante lo que te decía, siempre aportar, tener por ejemplo, en LinkedIn, compartir y ser activo. En otras redes sociales también compartir información de valor, ser activo. Y otra cosa muy importante, interaccionar con esos contactos y poner en contacto a otras personas. Si te enteras de un puesto que a ti no te encaja, pues se lo dices a fulanito de tal.
Claro.
Que sí que encaja. Entonces, ahí está el mercado. Ahí es más complejo de lo que parece, porque sí que es una interacción. Una interacción constante de tanto de la información y del contenido, y dar ese contenido a tus contactos, que es cuando estás generando tu contenido de valor.
Claro. Heidi Mora, que muchísimas gracias, que sabemos que te hemos interrumpido en el trabajo, ya nos perdonarás.
No pasa nada, ahora empiezo hasta el taller, entonces no pasa nada, ya bueno. Estamos a tiempo.
Perfecto, pues lo dicho.
Encantada.
Muchas gracias por habernos atendido, un abrazo.
Igualmente, un abrazo, adiós. What I want and I go,
you go, we let's go, go, go. Madrid trabaja en Onda Madrid. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Porque en Onda Madrid...
Esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy a...
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Thank you.
Envía tus consultas y ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 628-091-117. 628-091-117.
En fin, que seguimos aquí en Madrid Trabaja, que estamos los lunes especialmente preocupados de atender tus consultas, tus demandas, aquello que te preocupa, tanto si te encuentras en situación de desempleo como si estás trabajando y te suceden cosas como la que les planteamos habitualmente a los madrileños y a nuestra abogada María José López. Y este lunes nos ha llamado la atención una comunicación que nos ha mandado Agus, que dice: empecé mis vacaciones el 1 de julio y ya es fatalidad, Sofía, que el 4 le estén llamando desde su empresa para que se incorpore porque uno de sus compañeros se ha despedido, se ha marchado de la empresa. Y claro, nos preguntaba a nosotros, y más que a nosotros, a la abogada, que es la que sabe, si esto es legal y si se puede negar. No sé si llegamos a tiempo, porque igual lo de negarse o no, si lo llamaron el día 4, a lo mejor está ya incorporado.
Es que fíjate, lo que ha tenido es como un fin de semana. O sea, al final ha vuelto, ha tenido un fin de semana y ya.
Ya, bueno, un fin de semana un poquito más largo, porque si lo ha juntado con el fin de semana propiamente dicho, pues igual...
Bueno, igual 4 días o 5 se ha podido ir.
Y ya se puede dar con un canto de los dientes.
Sí. Bueno, pues es el caso de Agus, pero pensamos que es un caso bastante común y que seguro que a muchos de nuestros oyentes incluso le ha pasado o conocen algún caso. Así que, ¿qué hemos hecho? Pues preguntarles. Hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños si conocen esta situación, qué harían y cómo actuarían.
A ver, yo no sé cómo estará la normativa al respecto, pero vamos, que personalmente me parece una falta de respeto que te puedan como hacer volver a trabajar si ya te han dado las vacaciones, ya tienes un contrato firmado en el que tienes estipuladas unas vacaciones y tú has elegido esos días o te han dado esos días por algo. Entonces me parece mal que te hagan volver o te digan como ya tus vacaciones han llegado hasta aquí y ahora tienes que volver a trabajar, porque no se puede hacer.
Supongo que depende del tamaño de la empresa. Si es una empresa pequeñita y no tienen para seguir en marcha, te necesitan, supongo que es normal que te llamen. Otra cosa es que tú aceptes, pero si es una empresa grande, no. Y me sentaría como un cuerno.
Hombre, por poder te lo puede hacer. Vamos a ver, ellos te pueden llamar, no sé si es legal o no. ¿Qué pienso? Pues que no está, que no me gustaría a mí que me llamasen y que probablemente depende de la empresa. Si son amigos iría, si no son amigos no iría. Es que hay muchos factores, pero vaya, no creo que esté bien hacerlo.
Pues yo no creo que sea legal, ¿no? Porque imagínate que has cogido un vuelo a otro país y de repente estás en Canadá y te dicen eso. ¿Cómo haces? A no ser que la empresa te vaya a pagar el vuelo, cosa que dudo. No creo que sea legal.
Hombre, yo creo que si estás en Canadá y tu empresa quiere que vuelva sí o sí, te tendrá que pagar el vuelo. A ver.
Lo sé yo.
A ver.
Pero yo creo que...
Me mira con cara como diciendo, ¿qué te has creído
porque
tú?
Porque es normal
si
que
yo
te pille fuera.
Información que tú no tienes.
Pero en Canadá o si te pilla en Cuenca. Sí, yo creo que esto es lo de menos. Al final, bueno, le hemos preguntado a María José, no voy a desvelar yo nada,
venga,
que es quién sabe y además todavía no se ha ido de vacaciones, luego seguiremos contactando con ella, no. Y le hemos preguntado esto, si es legal o no es legal y si Agus se puede negar a volver en su periodo de vacaciones.
Bueno, el derecho a las vacaciones y unas vacaciones remuneradas es un derecho largamente conquistado por los trabajadores. Entonces, en principio, uno no puede interrumpir las vacaciones a no ser que sean causas muy excepcionales.
Y aunque fueran causas muy excepcionales, en cualquier caso, si el trabajador si ha pactado ya con la empresa estas fechas para irse de vacaciones, no pueden obligarle a volver. También nos lo ha comentado. Vamos a escuchar.
Las vacaciones tiene pactado, puede haber pactado en convenio colectivo, el tema del acuerdo a la hora de pedirlas y demás, y por escrito, pero el que le obliguen a retornar no es correcto.
Bueno, no es correcto, entonces dependerá de la buena voluntad de la persona, ¿no?
Sí, no sabemos qué ha hecho Agus, pero sí que se podría negar perfectamente este de viaje, no este de viaje, se lo haya pagado, no se lo haya pagado, como se esté en su casa, puede negarse perfectamente porque es un periodo que ya había pactado anteriormente con la empresa y en el que está de vacaciones.
Bueno, o sea que en este caso los oyentes, los madrileños que hemos entrevistado en las calles de la capital, sí que andaban sobre la pista, ¿no?
Sí. Además, es muy curioso porque es verdad que una de ellas ha dicho lo de la empresa pequeña. Bueno, depende del tamaño de la empresa. Bueno, si es pequeña, igual creo que pueden
contratar
a alguien.
Se tiene que fastidiar. Claro, se pues tiene que fastidiar. Si ya es pequeña, que se fastidie. Y de cualquier manera, ya digo que yo creo que en cuanto al tema de los gastos y demás, si tú tienes la buena voluntad de volver, lo lógico es que la empresa también tenga la buena voluntad de pagarte. Imagínate que ya no lo de Canadá, pero imagínate que, yo qué sé, que has pagado un apartamento 15 días y que eso no te lo van a devolver si vuelves de las vacaciones. Pues tendrás que convencer a la empresa de decir, bueno, yo vuelvo, pero tú me pagas lo que... No voy a perder encima dinero, ¿no? Encima que... En fin, que continuamos con más consultas, además. Tanto la sintonía a Lourdes Mercado que ha decidido ponerla dos veces, si es necesario, el inicio. Así que, bueno, en cualquier caso, qué faena, ¿eh? Si te hacen volver de las vacaciones.
Yo no lo quiero pensar. A mí me ha hecho gracia lo de, bueno, si son amigos, ¿sí? Me parece muy bien. No le voy a hacer esto a mi amigo, me vuelvo.
Claro, vengo, claro. Vale. Claro, pero entonces no estamos hablando de jefes.
No, claro, estás haciéndole un favorazo a un amigo y no te digo nada a la familia.
Bueno, yo te advierto que a mí me pasó, ¿eh? Yo ¿sí? tuve que volver de unas vacaciones. También es verdad que no me obligaron. O sea, quiero decir que me llamaron para ver si era posible y volví. Entre otras cosas porque no tenía ningún viaje pagado ni ningún
Sofía,
apartamento.
Pero como dice Sofía,
sienta un poquito mal. Sí, hombre, un poquito mal sí que sienta, doy fe. Bueno, vamos con la siguiente consulta a María José Gómez, que es de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Y la siguiente pregunta es de Carmen.
Hola. He estado cobrando el paro, la prestación por desempleo, y ya he acabado de cobrarla. Desde que acabé de cobrarla he cotizado otros 10 meses, es decir, me faltan 2 meses para poder volver a cobrar el paro. Pero me estoy planteando el pedir el subsidio a mayores de 55 años por agotamiento del paro. Y lo que quiero saber es si pido este subsidio, si se me conservan los 10 meses de cotización que ya llevo para poder probar cobrar después el paro. Gracias.
Yo, de todas formas, creo que en esta consulta hay un pequeño lío, porque una cosa es el subsidio para mayores... Bueno, cuéntalo tú, que no te voy a hacer spoiler.
Pero yo sé que tú te lo sabes muy bien, así que... Vamos a ver, hablamos normalmente, cuando hablamos de subsidio, son modalidades del subsidio. Un subsidio es el de agotamiento de la prestación contributiva, otro subsidio es ese que conocemos, que es de cotizaciones insuficientes para acceder a la prestación contributiva, y luego está el subsidio, el estrella, el subsidio para mayores de 52 años, que ha sido el subsidio del año. Vale, luego hay subsidios específicos para colectivos como migrantes retornados, personas que tienen una revisión de una incapacidad, pues ese tipo de subsidios también. En este caso estamos hablando del subsidio de mayores de 52 años y tenemos, como hemos contado varias veces este año, tenemos que tener una causa de acceso, una vía para acceder a ese subsidio. En este caso, la vía para acceder es haber trabajado más de 90 días y haber cotizado desempleo y tener una situación legal de desempleo. Es decir, no me he ido voluntariamente, sino que ha terminado mi contrato, me han despedido, la situación que sea. En este caso, tenemos 10 meses cotizados que, una de dos, o me espero y sigo acumulando cotización, y cuando tenga 360 días, 12 mesecitos cotizados a desempleo, puedo solicitar la prestación contributiva, y cuando acabe la prestación contributiva, si tengo requisitos, que parece que ya sabe que los tiene, entonces hago un mes de espera y solicito el subsidio de mayores de 52. Es verdad que ha agotado una prestación contributiva y a continuación lo que cobra es el subsidio de mayores de 52, desde la situación de agotamiento de la contributiva, que es una de las posibilidades. ¿Qué pasa en este caso? Que si ella no tiene ahora mismo visos de que vaya a trabajar dos meses, tres o lo que sea, pues a lo mejor lo que ve, como estaba diciendo, es la opción de ir directamente al subsidio de mayores de 52 años. Pues también puede, porque otra de las posibilidades para acceder al subsidio de mayores de 52 es: he trabajado 90 días, he cotizado a desempleo y tengo situación legal de desempleo. Eso siempre. Ahora, lo que sí ocurre es que si yo accedo al subsidio de mayores de 52 ahora, estoy utilizando las cotizaciones. Porque lo que estoy haciendo es como si fuera a pedir el subsidio por cotización insuficiente, pero como tengo derecho
al de mayores
de 52, ese es el más ventajoso, ese es el que se me concede.
Y entre otras cosas es ventajoso porque para la jubilación cotiza más, ¿no?
Al 125% de la base mínima, o sea que cotiza más de lo que cotizan muchos autónomos, por ejemplo.
Claro, claro.
O sea que
vale.
No está mal.
Pues eso, entonces, en este caso, para Carmen, yo creo que ha quedado muy clara la respuesta, que tampoco es negativa. Lo único que ocurre es que, bueno, pues esos 10 meses los tiene que utilizar para el subsidio si es lo que desea.
Necesariamente, sí, se lo utilizan, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de trabajo fuera de España. Hablamos de trabajo en Europa. Siempre hablamos de la Unión Europea y hoy vamos a extender un poquito más el área de influencia.
Envíanos una nota de voz a través del WhatsApp 628-091-117 al 628-091-117.
El otro día nos comentaban desde la Agencia Local de Empleo de Getafe que buscan albañiles y no los encuentran, que es una paradoja si tenemos en cuenta la crisis que hemos vivido en este sector aquí en España a lo largo de los últimos años por aquello de la burbuja inmobiliaria. Pero parece que no es España, no es Getafe, el único sitio donde estos profesionales están muy cotizados, sino que en Suiza también hay oportunidades de empleo para ellos, tal y como recoge la red EURES. Así que vamos a hablar con Ignasi Talensi Escartí, que es consejero de la red EURES. Ignasi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Oye, primero vamos a explicar, porque claro, la red EURES siempre hablamos de la Unión Europea, de trabajar en la Unión Europea. Siempre hacemos el matiz de que hay otros países que no estando en la Unión Europea, pero que también están integrados en la red EURES. Y Suiza sería el caso, ¿verdad?
Efectivamente, aparte de los 28 países de la Unión, tenemos cuatro más: Islandia, Noruega, Liechtenstein y finalmente Suiza también, así es.
Pues mira que siempre me olvido de Liechtenstein. Siempre hablo de Suiza, de Noruega y de Islandia, pero sí, claro, correcto. Como es un país tan pequeñito.
Bueno, pero también tiene su corazoncito, ¿verdad?
Hombre, tiene su corazoncito y también se trabaja allí, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, en el caso de Suiza estamos hablando de una oportunidad importante, sobre todo para profesionales del mundo de la construcción.
Así es, puesto que se trata de una oferta con 40 puestos de trabajo para Suiza, la parte norte del país, en la región de Zúrich y Berna. Entonces, bueno, los puestos son de encofradores, oficiales de construcción de primera y segunda, pioneros de la construcción, gruistas y maquinistas.
Ya, bueno, pues profesionales que también ahora mismo aquí en España comentaba que están muy demandados y que faltan profesionales, con lo cual supongo que aquí hablaremos de una oportunidad bien pagada.
Sí, cierto. Estamos hablando de un salario de 31,50 francos suizos por hora. Eso viene a ser 28,35 euros a la hora. Eso sería el sueldo base para un peón sin experiencia. Luego, a partir de ahí, hablaríamos de un gruista oficial de primera, pues a partir de 40 y tantos francos suizos a la hora, que sería aproximadamente de 37 euros en adelante cada hora.
¡Qué barbaridad!
Sí, bien pagado. Lo que ocurre es que ahí habría que acotar el tema de que aproximadamente entre un 10 o un 14% habría que deducirlo por impuestos según el estado familiar de la persona y luego aproximadamente se deduciría un 14% por seguros sociales que incluirían vejez, desempleo, accidente, ese tipo de cosas.
Y luego, Ignasi, que el nivel de vida en Suiza me imagino que es mucho mayor que aquí en España. O sea,
efectivamente. Además está el tema de que la persona debería buscarse el alojamiento, tendría por supuesto la ayuda de la empresa intermediaria, Estaríamos hablando de una habitación, por ejemplo, en la zona, pues por 300 euros aproximadamente, y si hablamos ya de una de un piso, pues aproximadamente 1.700 más o menos.
Claro, o sea que sí es importante que todo esto lo tengamos en cuenta. Y luego, a pesar de pertenecer a la red, se necesita también permiso de trabajo.
Bueno, en realidad, más que permiso de trabajo, los españoles simplemente necesitan un permiso de residencia.
Ah.
Que ayudaría a tramitar la empresa intermediaria, que es Job Connector de la ciudad de Zúrich. Si los oyentes quieren consultar un poco la empresa intermediaria que se dedica, lo pueden consultar en www.jobconnector, con dos N's de Navarra, jobconnector.ch.
Y en este caso, entonces, eso nos ayudarían a tramitarlo. ¿Y sabes si es muy complicado? Quiero decir,
no,
que requiere
no.
mucho trámite o es una
no,
cosa
no.
relativamente sencilla.
No, tengamos en cuenta que en principio los contratos serían por 3 meses, con lo cual simplemente lo que hay es una mera comunicación en la autoridad laboral de que se está en el país. A partir de 3 meses sería ya una tramitación más complicada, con una cantidad total de 1 año de tiempo aproximadamente. Pero vamos, no tiene mayor dificultad.
Bueno, entonces en realidad es parecido a cualquier otro país de la Unión Europea, porque a veces confundimos y decimos, bueno, nos podemos mover libremente, pero sí que hay que solicitar la residencia en la ciudad a la que vayamos, aunque sea un país de la Unión Europea.
Claro, en este caso en Suiza lo que se pide es un trámite adicional, la comunicación, porque habitualmente no sería eso necesario en cualquier país de la Unión. Esta oferta, en cualquier caso, tiene puntos muy a favor de los candidatos españoles, como por ejemplo, que solamente se pide experiencia laboral de al menos 2 años, estudios básicos, y una cosa importante es que no es necesario hablar otros idiomas.
Esto es muy importante, porque ya sabes, Ignasi, nuestra pelea con los idiomas y más encima, si en lugar de inglés nos piden francés o alemán, que son dos de los idiomas oficiales en Suiza.
Sí, así es. Tener en cuenta simplemente que la intermediaria tiene personal que habla nuestra lengua y además de ello, la mayoría del personal que trabajará finalmente con el contratado será o español o portugués o italiano, con lo cual, poquito a poco y hablando despacito todos, pues más o menos se pueden entender.
Nos vamos a entender, sí. Y además, yo creo que los 3 países andamos pizca más o menos en el dominio de idiomas. Lo que estoy leyendo, nos hablabas de una oportunidad de 3 meses, pero sí que se habla de posibilidad de tener un empleo fijo.
Sí, así es. Si la empresa lo quiere en su momento y están por supuesto contentos con el trabajador, pues la cosa sería con vistas de hacer fijo al contratado. Por tanto, en principio el mínimo sería de 3 meses. Lo digo a efectos de que la persona se interese o busque residencia, etcétera. Pero luego existe la posibilidad de empleo fijo, sí.
Vale. Eso es una buena oportunidad. ¿Y el proceso de selección cómo va a ser?
Bueno, los interesados deberán enviar un currículum, pide la empresa intermediaria con una foto actual de no más allá de 3 meses, y luego una carta de presentación en español o alemán a la siguiente dirección: Meyer, con M de Madrid, E de España, I de Ibiza, E de España, R de Ronda, meyer@jobconnector, con dos N's de Navarra, .ch. Con copia a eures.franciasuizabenelux@sepe.es.
Vale, perfecto. Y a partir de ahí van a ser ellos quienes hagan las entrevistas, ¿será por Skype como otras muchas o tendrán que desplazarse allí para hacer la entrevista?
Bueno, en principio la entrevista sería telefónica. Nos comenta la empresa intermediaria que después de verificar los documentos de los solicitantes llamarían al candidato para en su caso hacer una entrevista pues ad hoc sobre la marcha por teléfono.
Vale, vale, vale. O sea que tampoco va a ser un proceso de selección excesivamente exhaustivo.
Bueno, no parece. Ya a día digo que es una empresa que nos ofrece garantías y además, por lo que parece ser, el proceso de selección será, pues en su caso, sucinto y fácil.
Bueno, pues esto es importante para aquellos madrileños que se dediquen al mundo de la construcción, que sean encofradores, que sean oficiales de construcción de primera y segunda, peones de la construcción, gruistas y maquinistas, porque estamos hablando además de unos sueldos interesantes, aunque luego hay que valorar eso, el nivel de vida en Suiza, que no es como el de España. Este sueldo en España sería, vamos, la maravilla, pero...
Cierto.
Pero
de todos modos, si me permites acotar una cosilla,
sí.
El seguro de enfermedad, a diferencia de en España, debe pagarlo directamente el trabajador. Por tanto, no se deduce del salario, lo debería aportar mensualmente el trabajador, y estamos hablando de unas cantidades importantes. Estamos hablando, hemos hecho el cálculo, aproximadamente 450 euros al mes.
Claro. Bueno, pero cuando te pagan 28,35 euros la hora, pues igual pagar 400 euros al mes tampoco te resulta tan gravoso. El problema es que aquí pagamos un poquito más y no tenemos esos salarios a la hora. Pero bueno, pero oye, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Pero bueno, en cualquier caso, como recomendamos siempre, además de que Ignasi nos ha proporcionado esas direcciones de correo electrónico, por si no te ha dado tiempo a tomar nota, no te preocupes, porque mira... lo que vas a hacer. Te vas a ir a la página del SEPE. En la página del SEPE hay un apartado de la red EURES. Y una vez que pinchas ese apartado, te sale un mapa de Europa y abajo una lista de países. Entonces, pinchas en Suiza y te vas a encontrar con esta oportunidad de empleo. Con lo cual, tranquilo, tranquila, que si no te ha dado tiempo a apuntarlo todo, ahí tienes todo lo que nos ha contado Ignasi por escrito, que siempre por escrito parece que lo podemos consultar tantas veces como lo necesitemos. Así que Ignasi Talén y Escartí, muchísimas gracias por habernos atendido.
Ha sido un placer hablar para vosotros y para los oyentes de Madrid. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.
Adiós, gracias. What I want and I go, you go, we let's go, go, go.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Pues a mí el verano me suena a silencio, a un silencio conventual, que diría alguien en una canción. A un silencio a la hora de la siesta, a ser posible, roto solamente apenas por el ruido sugerente de la brisa del mar y el brillar de un grillo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deportes, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, aire. Jorge. Un una poco pausa. De una pausa. Ay,
desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien, yo creo qué que bien. Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco. En... La audiencia te la
coloco. De
coloca...
esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y vamos con empleo público, que también te puede interesar. Y en este caso, el Consejo General del Poder Judicial, que convoca 300 plazas.
Sí, son 180 puestos para jueces y 120 puestos para abogados fiscales. Podrán inscribirse a la oferta licenciados y graduados en Derecho. La selección se hará mediante una oposición libre compuesta por 3 ejercicios eliminatorios y por un posterior curso selectivo. Las solicitudes pueden tramitarse hasta el próximo 30 de julio.
Y el plazo empieza mañana porque se ha publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, así que no te vayas corriendo a la página web para inscribirte hoy porque hoy no vas a poder. Será a partir de mañana. Y sin embargo, estamos en los últimos días para optar a una bolsa de empleo para conserjes en el Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra.
Sí, las inscripciones están abiertas solo hasta este jueves 11 de julio. ¿Qué debes hacer? Bueno, debes tener más de 16 años y tener el certificado escolar. Se encargarán de la apertura los conserjes seleccionados se encargarán de la apertura y del cierre de centros municipales y colegios, de la correspondencia y de otro tipo de servicios propios de la figura de conserje. El sistema de selección de los candidatos será con un concurso de méritos en el que se va a valorar la formación y la experiencia de los candidatos.
Hay que decir que menos tiempo tienes si quieres optar a ser monitor de los cursos de la Agencia para el Empleo de Madrid.
Sí, para la especialidad de competencias generales transversales se realizará una selección mediante un concurso de méritos en el que se tendrá en cuenta también la formación y la experiencia. Como en el caso anterior, los candidatos que hayan superado el proceso de selección podrán ser contratados para impartir cursos como habilidades sociales o prevención de riesgos laborales, entre otros. Puedes inscribirte hasta mañana 9 de julio.
Así que ya en este caso te tienes que dar prisa. Por cierto, tienes que tener un nivel de bachillerato y además del bachillerato tienes que tener un curso de formador, de formadores.
De monitor de ocio y tiempo libre.
De formador de formadores.
Ah, de...
En el que te enseñan, digamos, pedagogía a la hora de enseñar. Y últimos días también para optar a 335 plazas de agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera.
Sí, también se cierra el plazo mañana y el total de las plazas son 160 que se van a destinar en la especialidad de investigación y 175 a la especialidad marítima. Puedes optar a estos puestos si tienes el título de bachiller y permiso para portar armas, además permiso de conducción B para la especialidad de investigación y si quieres optar a la marítima debes tener el título profesional de marinero. El proceso de selección contempla pruebas físicas, psicotécnicas, resolución de casos prácticos y también un periodo de prácticas.
Cuantísimas cosas para ser agente del Servicio de Vigilancia Aduanera. Son unas oposiciones duras, o sea que si te apuntas antes de mañana tenlo muy presente porque se conjugaba un poquito de todo, actividad física y también conocimientos en la materia. Pero bueno, en cualquier caso, si te interesa cualquiera de estas cuatro oportunidades de empleo público, quieres acceder a las bases, quieres acceder al lugar a través del cual puedes inscribirte en los procesos de selección, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de las ofertas de este 8 de julio tienes toda la información completa para que estés en primera línea de salida para obtener un puesto de empleo público. Y por cierto, si lo consiguieras, llámanos o escríbenos y nos lo cuentas y dices que te enteraste por nosotros, por Madrid Trabaja.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Envía tus consultas y ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Y vamos con la tercera, María José. Venga. Nos falta como la sevillana, la cuarta, para completar la sevillana.
Se verá mejor esto que la sevillana.
Sí.
Menos mal.
Sí, o sea que estamos bien en lo que estamos. Yo tampoco las sevillanas en mi fuerte precisamente. Bueno, pues la tercera de las consultas nos la ha enviado una oyente que es Juani y que nos comentaba lo siguiente.
Buenas tardes, soy Juani. Llevo 12 años en una empresa y desde hace 3 años tengo reducción de jornada. Al compatibilizar esta jornada con otro trabajo nuevo, desde el 15 de junio, mi jefe se ha enterado y la relación no es muy grata. Por lo tanto, dejo mi primer trabajo el 30 de junio. Mi nuevo trabajo es temporal hasta el 15 de septiembre, al ser un trabajo de temporada para el verano. Para cobrar el paro, mientras encuentro otro trabajo, necesito trabajar 3 meses, que los cumplo y por despido, que será así. Mi pregunta es la siguiente. 3 meses, ¿desde cuándo? ¿Desde que dejo mi primer trabajo de 12 años o 3 meses en mi último puesto de trabajo, del cual me despiden? Gracias, espero su contestación.
Bueno, pues Juani.
Yo pregunto también, ¿tres meses desde cuándo? ¿No? ¿Desde cuándo son tres meses para cobrar la prestación por desempleo? No, a ver, supongo que se refiere a que ya tiene acumulada prestación, o sea, cotización para cobrar una prestación, no lo sé. Bueno, vamos a ver, situación que tenemos. Se ha ido voluntariamente de la empresa en la que estaba, en la que llevaba tanto tiempo. Esas cotizaciones, bien, están ahí. No tiene situación legal de desempleo, pero las cotizaciones, lógicamente, están. Ahora tenemos un trabajo para verano que termina en septiembre cuando corresponda. Cuando termine ese trabajo, si tiene situación legal de desempleo, que será normalmente así porque será un fin de contrato, podrá solicitar una prestación por desempleo en función de todo lo que tiene cotizado los últimos 6 años o desde que cobró prestación contributiva por última vez. ¿Vale? Entonces, si lo que quiere es cobrar la prestación contributiva, necesita tener 360 días mínimo de cotizaciones a desempleo y tener situación legal de desempleo. Eso es lo que necesito. No entro a ver si tiene que pasar más tiempo o menos tiempo desde que me fui voluntariamente o para solicitar desde este trabajo último que tengo. Necesito dos cosas, situación legal de desempleo y un tiempo de cotización de mínimo de 360 días. Si lleva 12 meses en un trabajo en el que cotiza desempleo, pues tiene cotización de sobra para cuando termine el trabajo de verano pedir la prestación. Ahora, otra cosa es que esté a tiempo parcial, como parece ser. Si está a tiempo parcial, le va a afectar esa parcialidad porque solo va a poder cobrar en función de lo que ha estado cotizando los 180 últimos días y además, si es parcial, esa parcialidad afecta a los topes máximos y mínimos. ¿Vale?
Claro, al ser eso parcial, cobrará a proporción la prestación de la jornada que tenga.
No es exactamente que cobre en proporción, sino que la parcialidad va a afectar a los topes. Es decir, yo trabajo y trabajo al 50% de la jornada y estoy cobrando 600 euros. Si esos 600 euros, en función de lo que luego voy a tener que aplicar como topes máximos o mínimos, porque aquí entra también a valorarse los hijos a cargo.
Claro.
Entonces, si yo mis 600 euros no superan el tope máximo, esos 600 euros multiplicado por el 70%, que es lo que vamos a cobrar los primeros 6 meses de prestación, no supera el tope máximo, pues yo cobro eso que me corresponde. Ahora, si lo supera, me va a topar ese 60 o ese 50% de mi jornada, que es donde yo he terminado, donde ha terminado mi situación legal de desempleo.
Yo creo que Juani se refería a los 3 meses, y esto hago un ejercicio casi de adivinación, pero yo creo que se refería al caso que se os da con mucha frecuencia y que hemos comentado aquí, de tú dejas un trabajo, te incorporas a otro y no superas el periodo de prueba. Y entonces ahí sí que hay esa...
Ahí hay 3 meses. Ahí esos sí son que los se tienen meses, en cuenta, ¿no? 3 meses, pero claro, ella no está hablando de que no supere el periodo de prueba. Ella va a trabajar en el verano
va a tener un contrato.
A lo mejor vas tú mucho mejor encaminado que yo. O sea, que durante el tiempo del trabajo de verano no supere el periodo de prueba.
No, yo creo que ella dice expresamente que va a estar hasta el 15 de septiembre. Vale. O sea, yo creo que ella no tiene duda de que va a sí, que completar va a estar el contrato.
Es que yo también, lo que no pasa sé por qué, es que yo pensaba que también.
Claro, y sí. Ella, por lo que dice, lo manifiesta. Lo que ocurre es que lo de los 3 meses me da la sensación que es lo típico, que ella ha oído eso de los 3 meses. Que a lo mejor lo que no sabe es que lo de los 3 meses es para cuando no superas el periodo de prueba, y de ahí a lo mejor su confusión.
Puede ser, claro. Yo no llegaba a ver eso, porque ¿qué ocurre? Que sí, cuando tú tienes una situación en la que te has ido voluntariamente y luego no superas el periodo de prueba, hay que tener en cuenta que tienen que haber pasado desde esa situación de no superar el periodo de prueba 3 meses, como dices tú bien, 90 días, desde que me fui voluntariamente del trabajo anterior. Eso sí. Ahora, si no hay una situación de no superar el periodo de prueba por parte del empresario, o sea, estimada por parte del empresario, entonces esos 3 meses no entran a jugar para nada.
Vale, pues Juani, en ese caso tranquila, porque si tú completas tu contrato hasta el 15 de septiembre, ni tres meses ni tres mesos. No pasa absolutamente nada. No se tiene en cuenta los tres meses desde ningún punto de vista. Porque como ella decía que tres meses desde que se fue de su trabajo, tres meses desde que se incorporó a este, pues ninguno de los dos casos. Eso es para otra historia que no tiene nada que ver con tus circunstancias profesionales actuales, con lo cual desde ese punto de vista, tranquila. Y María José, pues como siempre, un placer haber compartido este lunes contigo. Creo que también te vas ya de vacaciones.
Me voy de vacaciones y no voy a dejar que me llamen.
Ah, pues yo pensaba llamarte...
No voy a coger el teléfono.
Pues yo pensaba llamarte el lunes que viene, para que entrases con nosotros.
Bueno, también, ¿no?
Bueno,
si
pues...
por teléfono...
Pues disfruta de tus vacaciones, María José, bien merecidas.
Venga.
Nosotros nos vamos a marchar. Recuerda que, bueno, ahora llegan las noticias y, sobre todo, el mejor programa de las tardes de la radio española, ese Madrid Directo, con nuestra querida Nieves Herrero, que os va a acompañar hasta las 8. Y nosotros mañana volveremos, hablaremos de los autónomos. Tenemos muchas ofertas de empleo mañana, ¿eh? Se nos van a desbordar, así que no te puedes perder nuestra sintonía. ¡Hasta mañana!